Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy comenzamos un nuevo programa del chirriar de la conciencia. El chirriar de nuestra conciencia. Ha llegado el otoño. Ya estamos pasando del calor al frío. De estar en la calle a tener que refugiarnos en nuestra casa. Sí. Ahí la casa, donde muchas veces se nos hace muy difícil estar. Donde muchas veces no somos capaces de vivir. ¿Qué nos pasa? ¿Que no sabemos vivir en nuestra casa? ¿Que tenemos que salir a donde sea, aunque nos congelemos? La casa es el reflejo de nosotros mismos en lo físico. Si no podemos estar con nosotros mismos a solas, tendremos que salir a la calle para de esta forma evadirnos de nuestra propia presencia. Sí, escuchantes, muchas veces salimos a la calle porque no nos aguantamos. No nos aguantamos a nosotros mismos. No nos soportamos interiormente y corremos a buscar compañía. Para que de esta forma nos ayude a distraernos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces buscamos a un compañero o a alguien que sea igual o parecido a nosotros, que tenga los mismos hábitos? Y en algunas veces, en algunos casos, los mismos vicios. Sí, disidentes, muchas veces salimos de casa para evadirnos de nosotros mismos porque no aguantamos nuestros propios pensamientos para con nosotros. El otro día estaba hablando con una amiga de las adicciones, que la sociedad todavía las permite. Sí, esas adicciones que la sociedad tolera, como el tabaco, el café, el alcohol, el trabajo. Y hay una que a veces se convierte en psicosis, que es la limpieza de la casa, el orden, que en ocasiones se convierte en una situación compulsiva. Pero hay algunas más, como pueden ser las compras compulsivas, la estética, la ropa. Sí, escuchantes, muchas veces tenemos dificultades cotidianas que parecen de pequeña importancia, pero que poco a poco nos van a ir complicando la vida y alejándonos de nuestro equilibrio. La verdad que si nos mirásemos como en un teatro y vemos a un padre o a una madre adicto al trabajo, que nunca está en casa diciéndole a su hijo que no beba y se lo dice con un vaso de vino o una cerveza en la mano. Cuando el niño ve que su madre o su padre solo saben hablar de trabajo, que el padre está como loco con su coche o su madre que solo está pendiente de lo que pone en los escaparates. ¿Por qué no nos llama la atención cuando alguien casi solo tiene un tema de conversación? ¿Por qué no nos llama la atención cuando alguien solo tiene un tema de conversación? ¿El dinero? ¿Y que por el dinero hace lo que sea necesario? Lo que sea necesario para conseguirlo, incluso dejar al hijo solo. ¿Creemos que eso no le va a afectar en su crecimiento personal? Cuando hay un problema en la adolescencia se debe de tratar con más intensidad el entorno que al propio adolescente. Sí, lo voy a repetir. Cuando hay un problema de adolescencia, en la adolescencia, hay que trabajar más, con más intensidad, el entorno que al propio adolescente. Deberíamos de pensar que el adolescente es el resultado de todo lo que ha aprendido de su entorno. Y su entorno más cercano es el entorno familiar. Muchos de nuestros adolescentes no saben respetar. No saben respetar sencillamente porque no se lo hemos enseñado. No los hemos enseñado a respetar. Sí. Sí, muchas veces no saben respetar porque nosotros no hemos respetado a nuestros hijos. Duro, ¿verdad? Habrá alguien que escuche esto y no le guste. Hay una frase muy repetida entre los que nos llamamos los adultos. Cuando estamos reunidos, cuando estamos con nuestros amigos en nuestra fiesta, y el niño o la niña nos reclama atención, y le decimos, o abrimos la cartera y le decimos, corre, corre y cómprate algo, y déjame tranquilo, o corre y juega, y déjame tranquilo, que yo estoy aquí con mis amigos. O esta que decimos para justificarnos, déjame tranquilo, que yo también tengo derecho. Derecho a evadirme. Esto que decimos con tanta normalidad son frases que cuando ellos sean mayores nos las dirán. Nos las dirán. Me voy con mis amigos. ¿A dónde vas con mis amigos? ¿Cuándo volverás con mis amigos? Y entonces diremos, este chiquillo no me escucha. No me hace caso. Hace lo que a él le conviene. Sí, nosotros le hemos enseñado a que haga lo que en ese momento le interese. Le hemos enseñado a que tiene que jugar y no molestar. A que se compre algo para que nosotros, podamos terminar la charreta o la partida con los amigos. Sí, disidentes, les hemos enseñado que si se hunde la casa, no les pille debajo. Haciendo de la calle nuestro hábitat. Haciendo de la calle su hábitat. Cuando tengamos problemas con nuestros adolescentes, mirar a vuestro propio comportamiento. Eso es lo primero. No sea el caso que le digamos que no fumes y nosotros estemos con un cigarro en la boca. O no bebas y nosotros llevemos una resaca del 15. Sí, es muy importante la coherencia. Es importantísima para que nuestros hijos den valor al respeto. Si nosotros somos adictos a alguna sustancia o situación en la vida, difícilmente podremos pedirle que ellos no repitan, no nos imiten, no imiten eso que están viendo en casa. El aprendizaje. Muchos de nosotros lo hacemos por imitación. Sí, una cosa es el conocimiento y otra la práctica. Imaginamos que fuésemos a una autoescuela y en la clase de teórica nos dijeran que no debemos de conducir por la izquierda ni invadir el carril contrario excepto para adelantar. Y cuando nos subimos en el coche con el profesor, nos dice, ponte en medio de la carretera, que así irás mejor, que así irás más seguro. ¿De verdad que no lo miráis al profesor diciéndole, tú de qué vas? Porque hace 3 horas me dices una cosa y ahora me dices otra. Y ahora me dices la contraria. Un verdadero contrasentido, ¿verdad? Y cuando vayas al examen, ¿qué vas a responder? ¿Por la derecha o por el medio? O por en medio de la carretera. Por eso muchas veces, para poder ayudar a un adolescente, lo primero, a quien primero hay que ayudar, es a los padres. Y un gran porcentaje, ¿sabéis lo que dicen? A nosotros, los papás, no nos pasa nada, solo que los hijos no nos hacen caso. Eso es lo que decimos, que a nosotros, los papás, no nos pasa nada. Solo que los hijos no nos hacen caso, o que nos han salido unos maleducados. Sí, sí, nos han salido unos maleducados. No sé, ¿quién tiene que educarlos? olvidando quién somos los responsables de su educación. Sí, disidentes, olvidando que nosotros hemos olvidado nuestra tarea, que es enseñar con el ejemplo. Y antes de terminar con este tema, me gustaría hacer una mención a algo que para mí es terrible en la educación de nuestros hijos. Como la madre o el padre le dice a su hijo: de esto ni una palabra, papá. O si es al revés: de esto ni una palabra, mamá. Cada vez que hacemos eso, le estamos enseñando a nuestros hijos a mentir, a esconder, a chantajear. Sí, todos sabemos que educar es muy difícil, porque muchas veces hay muchos hábitos que debemos de modificarlos para poder ser ejemplo. Sí, disidentes, escuchantes, los primeros que tenemos que cambiar los hábitos, si queremos que nuestros hijos cambien los hábitos, somos nosotros. Y ahora, una canción. Como siempre, la primera, un poquito protesta. De Cecilia, Dama Dama. Con vosotros, Cecilia.
Esposa
Y escuchando esta canción de Cecilia, me he acordado de una. Y una que escuchaba ya por los años 60, cuando vivía el general. Era un poquito fuertecita para aquellos entonces. Se llamaba General de Madera. Ya sabéis quién era el General de Madera, ¿verdad? ¡Ay, la paz! ¿Cuánto añoramos la paz? ¿Cuánto se nos llena la boca? Y decimos que somos unos pacifistas. Yo el primero, ¿eh? Y yo para mí, mira, me voy a hacer un ji. Y a veces digo que somos, o decimos que somos unos pacifistas, casi a gritos. Y decimos, les decimos a los demás, a mí por las buenas lo que queráis, pero por las malas, como me busquen, me vais a encontrar. Como dice mi padre, como dice el tío Zafrilla, dice, no es lo mismo predicar que dar trigo. Por eso, si no queremos violencia, no debemos de practicarla. La violencia se manifiesta de muchas formas. Desde la violencia pasiva hasta la violencia más activa. Desde la más agresiva hasta la más silenciosa. Sí, la violencia se manifiesta de muchas formas. A veces, simplemente, como chantaje. Como un chantaje emocional o psicológico. O físico. Otras veces desde la imposición más aplastante e implacable. Otras veces desde la indiferencia. Sí, la violencia tiene muchas caras. No solo las que nos resuenan, las que son más evidentes. A la violencia muchas veces simplemente la asociamos a la agresión física. Vamos a imaginar que vivimos con alguien, que cada día nos recuerda ese alguien lo inútiles que somos, que no servimos para nada, y nos lo dice bajito, muy pegado a nosotros, que cada día a ese niño que cada día coge en el colegio a alguno de nuestros hijos y le dice, dame el dinero, o ya sabes. Al que cuando te cruzas por la acera, te tienes que bajar de ella porque te sientes arrollado o arrollada. Sí, disidentes, ese tipo de personas que te hacen sentir pequeño. Ese tipo de personas que te hacen sentir que si no te callas y obedeces, te van a buscar las cosquillas. Y el jefe, ese jefe o ese encargado, que tiene amedrentado, que te recuerda, te insinúa que te puede despedir y te menosprecia, obligándote incluso a trabajos que no te corresponden. Sí, escuchantes, hay muchas formas de violencia. Y eso que no le hemos hecho mención a la mujer. ¿En cuántas conversaciones algún machito saca un tema esperando que las mujeres se violenten, se sonrojen? A veces, algunos de estos machitos se meten en el ascensor y simplemente no respetar el espacio vital las pone en alerta. Sí, la violencia no es solo eso que llamamos pegarle a alguien o hacer la guerra. La violencia es todo aquello que sea imponer nuestra voluntad al otro sin importarnos nada, nada más que sentir que hemos ganado la batalla. ¿Cuántos de nosotros decimos en casa que no vas a ganar esta batalla, que no te doy la razón porque no quiero? Eso también es hacer la guerra, sí, la guerra. Hace ya algunos años, Francisco Paz, mi profesor de seguridad vial, me enseñó lo que es la suma cero. Cuando me la hizo en la pizarra me quedé, yo no sabía que eso existía, que eso se podía plasmar en un dibujo. Voy a intentar explicarlos. Vamos a imaginar que nos ponemos a discutir. Sí. Si discutimos es porque queremos convencer, es decir, imponernos. Si discutimos es porque hay dos opiniones distintas. Dos opiniones que luchan por imponerse. Es decir, hay dos personas intentando imponer su criterio. Vamos a representar como si hiciésemos una resta. 1 menos 1 igual a 0. Sí, como si hiciéramos una resta. Uno que intenta convencer al otro y el otro que intenta convencer al uno. Es decir, nadie convence a nadie, por eso se llama la suma cero. Pero si en la conversación hay más de dos, el resultado sigue siendo cero. Porque si hay más de dos, habrá más opiniones. Si es una situación, la situación de imponer nuestra opinión de una forma implacable. Sí, disidentes, el resultado siempre es cero. En la guerra nadie gana, todos pierden. En la guerra todos contamos nuestros muertos. Deberíamos de saber que la verdad es como el aire. Esa verdad que con tanta energía defendemos es como el aire. La verdad es como el aire que se adapta a los pulmones de quien la respira. De quien lo respira. Y que a todos, nos hace bien. Que todos tenemos nuestra verdad. Y que después de exhalar, después de decir esa verdad, después de exhalar ese aire se renueva, se limpia, para que nosotros podamos usarlo. Sí, cuando alguien dice su verdad y la expone sin intentar imponerla, todos cogeremos una parte, la que creamos oportuna, o ninguna, según estemos de acuerdo en más o menos grados. Sí, la razón, sí, la imposición. A eso yo también le llamo violencia. Ay, la violencia. Y hablando de razón, ¿qué os parece si ponemos un poco de música? ¿Ponemos A Facto de la Fe? Vamos a poner una canción bonita. Nunca pares.
Casi nunca.
Son hermosas.
Eres malo.
Engreído.
Te mereces un castigo. Has dejado en mi cuerpo el dolor de tu veneno. Ahora quiero, más que muerto, reducirte al recuerdo. Son las cosas de las flores, vidas en varios colores. Son las cosas del otoño, las castañas, los marrones. Como no somos perfectos, moriremos como insectos. cuento. ¿Cuánto queda para que se acabe el cuento? ¿Cuánto queda para que se acabe el cuento? ¿Cuánto queda para que se acabe el cuento? ¿Cuánto queda para que, como loco, baile mucho y las cosas duran poco? Como loco, baile mucho y las cosas duran poco. Como loco, baile mucho y las cosas duran poco. Como loco, baile mucho y las cosas son caprichosas.
Y dice Fausto, nunca pares de bailar. Y tienen toda la razón, nunca hay que parar. Que la vida es movimiento, la vida es estar siempre en movimiento. Ay, la vida, qué maravilla es la vida. Y lo poco que nos cuesta, vestirlo de negro. Qué poco nos cuesta poner el automático en negativo. ¿Cuánto? ¿Nos cuesta recordar lo conseguido? ¡Ay, qué poco valor le damos! Le damos a lo que tenemos realizado. ¡Qué poco valor le damos al esfuerzo terminado! ¡Y cuánto valor, cuánta importancia a lo que tenemos que hacer! ¡Cuánta ansiedad nos fabricamos! ¡Cuánta ansiedad le fabricamos a nuestra conciencia! ¡Cuánta insatisfacción generamos a nuestra alma! Y nos pasamos los días pensando en lo que tenemos que hacer, en lo que nos queda por hacer. Y no somos capaces de recordar lo conseguido y de esta forma compensar. Y de esta forma sentirnos en el equilibrio. Siempre estamos con lo que tenemos que conseguir. Y cuánta frustración podemos llegar a sentir cuando nos empecinamos en alguna cosa en alguna cosa que no podemos conseguir. Sí, disidentes, a veces nos ponemos el listón tan alto que ni nosotros mismos somos capaces de realizarlo. Sí, escuchantes, la vida es movimiento, pero en la vida también hay vértigo, la vida también es paz, la vida también es sosiego, la vida también es búsqueda, pero la vida también es armonía. La vida es rebeldía, pero la vida también es aprendizaje. Aprendizaje y enseñanza. En la vida tenemos que enseñar, enseñarnos. En la vida nos tienen que enseñar, que nos enseñen. ¡Ay, la vida! La vida es maravillosa. La vida no la podemos hacer maravillosa si somos capaces de ponerle colores. Si somos capaces de ver los colores con los que hemos pintado las paredes de nuestra alma, las paredes de nuestro corazón, las paredes de nuestra ilusión. Si somos capaces de ver los colores que ya hemos conseguido. En la vida no podemos parar. La vida es un continuo movimiento, como el agua de un río, que no para, que no debe de parar, que si para y está quieta, empezará a descomponerse, que sin creatividad perdemos movimiento, y sin movimiento perdemos la vida. Sí, escuchantes, sacar vuestros talentos naturales, enseñarlos al mundo, a nuestro mundo, compartirlos, mejorarlos, desarrollar esa capacidad innata que tenéis, que tenemos. Esa es nuestra obligación. Eso que con el tiempo será nuestro legado, será nuestra herencia para con nuestros sucesores. Sí, como si estuviésemos tirando de un carro. Sí, como si estuviésemos empujando a un carro, al carro de la vida. Ese inmenso carro de la vida donde todos y todas estamos empujando. Y a nosotros nos toca desplazarlo unos pocos centímetros. Hagámoslo con alegría. Hagámoslo con la ilusión. Con la ilusión de hacerlo lo mejor posible para que con nuestros descendientes, para que cada generación esté más cerca. Más cerca del camino a la felicidad. Sí, disidentes, escuchantes, explotemos nuestras habilidades, démosnos esa oportunidad. Salgamos a la calle y expongámonos, que no nos dé miedo. Expongámonos a los demás, sin temor a fracasar, que el fracaso no existe. Que el fracaso no existe. El fracaso nos dará una oportunidad. Nos dará la oportunidad de aprender lo que no sabemos. Hagamos lo que menos nos cueste, pero hagámoslo para crecer, para sentirnos satisfechos, para sentirnos realizados internamente. Y de esta forma, nuestro yo interno, nuestro maestro interior, nuestra alma se sentirá completa. Y la alegría se irá apoderando de nosotros para de esta forma sentirnos felices. ¡Ay, la felicidad! ¡Qué bueno sentirse feliz! Y por eso ahora vamos a poner una canción. Una canción muy dinámica. Una canción de Paloma San Basilio. Se llama Juntos.
Más que un amigo, eres un mago. cualquier situación. De broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios. Hacer de lunes otro sábado. Cruzar en rojo los semáforos. Viviendo juntos, juntos. Un día entre dos parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos. Amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que
y dice Paloma San Basilio: dice, vivir entre dos parece mucho más que un día. Viviendo entre dos, diciendo los problemas a Dios. Madre, si me escuchase mi suegro cantar. Madre de Dios. Sí, entre dos. Entre dos es la mitad. La mitad es difícil. La mitad de negro, o mejor dicho, nada es negro. Sí, disidente, ¿cuánto nos cuesta compartir nuestras dificultades? ¿Cuánto nos cuesta librarnos de lo que pesa? Todos sabemos que el dolor y la dificultad compartida es la mitad. Y entonces, ¿por qué no la guardamos? ¿Por qué no la guardamos para nosotros solos? ¿Qué pensamos? ¿Que las personas que nos rodean no nos van a sentir? ¿No van a sentir que estamos mal? ¿No van a sentir nuestra dificultad? ¿No nos van a preguntar? ¿Y le vamos a tener que mentir? ¿No nos van a preguntar y vamos a decir nada, nada, no nos pasa nada? Y ellos van y se lo creen. Y se nos olvida que muchas veces hablamos más con el cuerpo, con los ojos, con la expresión física, que con las palabras. ¿Cuántas veces decimos que cuatro ojos ven más que dos? Ay, ay, cuánto nos cuesta tragar nuestras debilidades, cuánto nos cuesta tragar nuestras dificultades. ¿Por qué no lo compartimos? Muchas veces nos sentimos solos, muy solos ante el problema, y de esa forma nos sentimos más débiles, más vulnerables y más indefensos. Sí, guerreros de la luz, deberíamos de saber que si no estamos solos, somos más fuertes. Deberíamos de saber que nunca estamos solos, nunca. Deberíamos de saber que igual que publicamos las cosas que nos hacen bien, debemos de publicar las cosas que nos hacen también. Deberíamos de ser tan machitos. Esos machitos que dicen: es que no quiero decírselo a mi mujer, para que no se preocupe. Y llevamos 2 meses llegando a casa con la cara de un condenado a muerte. Vosotras también lo decís. Sí, y así iremos separándonos unos de los otros. ¡Qué bobos somos! Por no ponernos colorados una vez, nos vamos a poner 1500 amarillos. Y vamos a sentir muchas veces miedo y muchas otras veces pánico. Pensemos, dejémonos sentir si esta situación se prolonga en el tiempo. Pensemos, dejémonos sentir si esta situación la prolongamos en el tiempo. Es fácil que a quien debíamos de haberle contado la situación la vayamos sintiendo como si fuese él o ella el enemigo, y de esta forma nos iremos autoengañando y culpando a alguien que ni siquiera sabe que existe esa dificultad. Pensemos en lo que acabo de decir. Cuidado con lo que sentimos, cuidado con lo que hacemos. Y ahora como siempre, un cuento de Jorge Bucay.
Todo vale la pena, porque somos quienes somos por aquello que hemos vivido. Somos quienes somos por aquello que algunas otras personas dejaron en nosotros, pero somos absolutamente quienes somos, gracias a aquello que hemos perdido, gracias a eso que ya no está con nosotros.
¿Es tan fácil darse cuenta cuando a uno no lo quieren? ¿Basta con mirar al otro fijamente a los ojos? ¿Alcanza con verlo moverse en el mundo? ¿Es suficiente con preguntarle o preguntarme? Si así fuera, ¿cómo se explica tanto desengaño? ¿Por qué la gente se defrauda tan seguido si en realidad es tan sencillo darse cuenta de cuánto les importamos o no les importamos a los que queremos? ¿Cómo puede asombrarnos el descubrimiento de la verdad del desamor? ¿Cómo pudimos pensarnos queridos cuando en realidad no lo fuimos? Hay aquí algo para aprender. Nadie es más vulnerable a creerse algo falso que aquel que desea que la mentira sea cierta.
Y es mentira que tenemos que cargar con cada cosa que hemos querido y valorado. Y es mentira que debemos seguir adelante con todo lo de antes, con todo lo que ya no está. Perdemos no solo a través de la muerte, sino a través del abandono, del cambio, a través de seguir adelante. Nuestras pérdidas incluyen también nuestras renuncias conscientes o inconscientes, la pérdida de los sueños románticos, la cancelación de nuestras esperanzas irrealizables, la pérdida de las ilusiones de libertad, de poder o de seguridad, y por qué no también la pérdida de nuestra juventud. Es imposible poder aceptar con una sonrisa todas las cosas que, lamentablemente, son ciertas e ineludibles. Hace falta aceptar la verdad que no queremos, de asumir de una vez y para siempre que nuestra madre va a dejarnos y nosotros vamos a dejarla a ella, que el amor de nuestros padres nunca será exclusivamente para nosotros, que aquello que nos hiere no siempre puede ser remediado con besos, que esencialmente estamos aquí solos, que tendremos que aceptar el amor mezclado con el odio, con lo bueno y con lo malo, que a pesar de ser como se esperaba que sea, una niña no podrá casarse con su padre, que algunas de nuestras elecciones están limitadas por nuestra anatomía, que existen defectos y conflictos en todas las relaciones humanas, que no importa cuán listos seamos, a veces nos toca perder. Habrá que aceptar que somos irremediablemente incapaces de ofrecer a nuestros seres queridos o a nosotros mismos la protección contra todo peligro, contra todo dolor, contra el tiempo perdido, contra la vejez o contra la muerte.
Muchas veces la vida está relacionada con soltar lo que alguna vez nos salvó, soltar las cosas a las cuales nos aferramos intensamente, creyendo que tenerlas es lo que nos va a seguir salvando de la caída.
Imagínate que vas por una selva. Te encuentras un río y debes seguir tu camino. El río es muy profundo, no lo puedes cruzar caminando. No hay un puente, ni un barco, ni un botero, ni un vado. Y entonces, durante días y días, durante semanas o meses, te dedicas a construir un bote. Un bote que te permita cruzar el río. Y lo haces. Y estás contento contigo al otro lado del río porque construiste tu bote que te permitió seguir. Y piensas, quizás haya otro río. Quizás pueda evitarme el trabajo de seguir construyendo otros botes. Debo llevar el bote conmigo. Y entonces intento avanzar por la selva cargando con él, pero es tan difícil, es tan complicado. Tropiezo con cada rama, me llevo por delante cada liana. Es imposible, pero persisto, no quiero dejar este bote. Después de todo, ha sido tan útil para mí. Y sin embargo, esto que un día me salvó, este bote que un día representó la posibilidad de seguir, hoy es mi mayor impedimento. Ser un adulto significará aceptar que soy capaz de hacerlo una vez más. Significará dejar atrás aquello que hoy no me sirve. Aquello que alguna vez me sirvió, pero que hoy no tiene sentido en este camino. Y apostar a que si hay un nuevo río, seré hoy más hábil para construir un nuevo bote.
No hay pérdida que no implique una ganancia, un crecimiento personal, porque lo que sigue, después de haber llorado cada pérdida, después de haber elaborado el duelo de cada ausencia, después de habernos animado a soltar, es el encuentro con uno mismo, enriquecido por aquello que hoy ya no tengo, pero pasó por mí, y también por la experiencia vivida en el proceso.
Me dirás, es horrible pensar que la muerte de un ser querido significa una ganancia para mí. Yo entiendo. Podría dejar afuera de esta conversación la pérdida de un ser querido. Podría ponerla en el casillero de las excepciones. Pero no creo que lo sea. En todo caso, la muerte de un ser querido es un hecho inevitable en nuestras vidas. Y el crecimiento que de ello deviene, también. Pero estamos entrenados a pensar que no debemos sufrir. Hemos sido educados por nuestros amorosos padres para convencernos de que sufrir es algo dañoso, que sufrir nos puede destruir, que el dolor puede aniquilarnos. Pero el dolor es tan saludable en nuestras vidas como lo es la tristeza. El dolor es tan constructivo como puede ser cualquier alerta de que algo se ha desacomodado. Es importante no transformar el dolor en sufrimiento. El dolor es el paso por un lugar no deseado. El sufrimiento es armar una carpa y quedarse a vivir en ese lugar indeseable. El duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento y que permite que el dolor pase.
Ya os ha parecido el cuento. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces soltar amarres? ¿Cuántas veces perder es ganar? ¿Por qué a los humanos nos cuesta tanto perder? Nos cuesta tanto soltar. ¿Cuántas veces ganamos por soltar? ¿Cuántas veces ganamos por perder? Pensarlo, sentirlo. ¿Cuántas veces ganamos perdiendo? Y con este pensamiento, con esta reflexión, llegamos al final de este programa. De este programa del chirriar de nuestra conciencia. Sin más, como siempre, un abrazo desde el corazón, con el corazón, con mi corazón. Buena semana. Escuchantes.